Tema Alejandra, hoy mencionábamos que ya se le aceptó la renuncia al ex juez Héctor Acosta de Puerto Rico, un hombre que iba camino al juicio político, al jury. Nosotros estamos ahora en comunicación con Martín Ayala, ex presidente del Colegio de Abogados de nuestra provincia. Martín, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, cuénteme cómo ha recibido esta noticia, ¿era algo esperado? ¿Ustedes hubieran preferido que se haga el juicio?
Bueno, la verdad es que era una noticia que esperábamos hace tiempo, en el sentido de que desde que se presentó el jury a mediados del año pasado, ya casi está por cumplirse un año, estábamos convencidos que, el desempeño de este abogado no se compadecía con la magistratura que debía ostentar un juez y por lo tanto no debía seguir siendo juez. Por eso firmamos la denuncia del jury. Y me parece que lo importante para nuestra sociedad, lo importante para la provincia y fundamentalmente lo importante para los vecinos de Jardín América, de Puerto Rico, es que una persona que ya no tiene las condiciones, de morales y éticas para el desempeño de la magistratura, deje de ser juez, más allá de que lo sea por una renuncia o lo sea por una destitución.
O sea, eso es lo prioritario, dice usted. Pero ahora le quiero preguntar a Ayala, como para que el resto de los mortales, que no tenemos nada que ver con la justicia ni trabajamos con la misma, lo entendamos, digamos. Claro. ¿Qué era lo que se le endilgaba específicamente al ex juez Héctor Acosta y que ustedes consideraban como un mal desempeño de su trabajo?
Bueno, había dos razones fundamentales para el pedido de la denuncia de jury. Por un lado, una mora injustificable, irrazonable, desproporcionada, años de paralización de la mayoría de los procesos judiciales que estaban tramitando, una inactividad total de parte del juzgado de instrucción, un abandono de la mayoría de las causas penales, algo que había que venía siendo denunciado hace mucho tiempo, pero que algo que sufren también muchos juzgados, pero que en el caso del juzgado penal de Puerto Rico que estaba a cargo de este abogado era groseramente desproporcionado. Y por otro lado, además de esta notable demora, había una sospechosa celeridad en ciertos procesos donde participaba como abogado defensor un abogado de la matrícula, un abogado apellido Petrov de Jardín América, de Puerto Rico también, lo cual hacía sospechar que la grosera paralización de todos los expedientes, excepto aquellos en donde participaba este profesional, hacía dudar de la imparcialidad del juez y poner, en jaque a la posibilidad de una connivencia entre el abogado y quien ostentaba el cargo de juez para acelerar ciertos procesos en detrimento de otros. Entonces, esto realmente, colocaba en duda la conducta moral y ética, el desempeño del juez, y bueno, justificaba, en nuestra opinión, la denuncia al jury.
Vale decir, Ayala, que si uno en esa jurisdicción tenía algún problema judicial, lo más beneficioso para esa persona que tenía el problema era acudir al abogado Rubén Petrov para obtener un fallo favorable de parte de Acosta, ¿no? Para ponerlo en papeles.
Esa era la sospecha. Ajá. Que circundaba las pruebas que existían. Es decir, donde aparecía el abogado Petrov defendiendo a alguno de los imputados, bueno, ese expediente, curiosamente, tenía celeridad, tenía excarcelaciones, el juez resolvía la situación procesal del imputado. En cambio, en los otros casos, los expedientes realmente quedaban atrasados durante años en una grosera demora que no se justifica. Digamos, es cierto que la justicia es lenta, no descubrimos esto, es cierto que muchos juzgados de la provincia de Misiones padecen algún defecto de demora, pero en el caso del juzgado de instrucción de Puerto Rico, esta demora era groseramente superior, eran años de paralización sin ninguna justificación, excepto en los casos donde aparecía este abogado Rubén Petrov. Y entonces estas dos circunstancias nos convencían de que la situación de del abogado doctor Acosta era indefendible como juez.
Y ahora, ¿el abogado también fue denunciado a Ayala? Digo, ustedes como colegio de abogados de la provincia de Misiones, al entender que el juez actuaba de la manera en que actuaba con determinado abogado, imagino que la responsabilidad también recae en el letrado, ¿no?
Bueno, también, realmente, el abogado tiene un deber de comportarse, si bien ya no tiene el deber de imparcialidad que claro, tiene el juez,
sí.
tiene una obligación para con su cliente de defensa, pero tiene un deber de conducta con respecto a sus otros colegas y al propio magistrado, que tienen que ver, como por ejemplo, la imposibilidad de pedir o ofrecer dádivas o recompensas o premios para obtener celeridad. Por supuesto que el juez tampoco las puede aceptar, pero el abogado tampoco las debe ofrecer. Uh-huh. Y por eso...
¿Ayala? ¿Me escucha Ayala? ¿Me escucha, no es cierto?
Sí,
bueno,
me escucho.
Me decía que ni el abogado puede ofrecer dádivas ni el juez recibirlas. Yo le quiero preguntar, ¿se ha comprobado o tienen la manera de comprobar ustedes esas supuestas dádivas o eso ha quedado en oculto, digamos?
Bueno, indudablemente la prueba escrita de esta connivencia entre abogado y juez, no solo en este caso, sino en cualquier caso, es muy difícil, digamos. Requeriría demasiada torpeza que quienes participan de un pacto tan inmoral lo dejen plasmado por escrito. Esto realmente es complejo. Por eso es que lo que nosotros denunciábamos ante el jurado de juiciamiento respecto del ex juez Acosta era la sospecha que hacían hacer la llamativa celeridad que tenían las causas en las que participaba el abogado Rubén Petrov. Entonces, encontrar una prueba documental que acredite esto siempre es complejo.
Está bien.
Pero sin perjuicio de esta dificultad, estábamos convencidos que, digamos, la conducta del juez era inmoral. Y respecto al abogado,
sí.
Si bien la denuncia no es ante el jurado de enjuiciamiento, porque el jurado de enjuiciamiento juzga la conducta de magistrados judiciales y funcionarios, judiciales también, sí se hizo la denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio, que es un órgano interno, independiente de la comisión directiva, que se encarga justamente de velar para que se pueda controlar el desempeño ético y profesional de los abogados de la matrícula en su ejercicio profesional, como sería el caso de esta denuncia. Bueno, esta denuncia está aún en camino. El Tribunal de Disciplina tiene una composición en que se va renovando todos los años. El año pasado, cuando asumió la nueva conducción del Colegio de Abogados al frente de la Comisión Directiva, también renovó sus autoridades del Tribunal de Disciplina. Y bueno, seguramente tendrá la oportunidad de continuar la investigación para tratar de dilucidar si existió o no un desempeño inmoral por parte del profesional y a partir de allí, bueno, definir la sanción, que puede ir desde un apercibimiento, un llamado a atención, hasta la cesación de la matrícula.
Está bien. La última que le hago a Ayala, lo decía al principio, ¿no? Lo prioritario era que alguien que no estaba cumpliendo como debía ser su cargo, su puesto, deje de estar en ese lugar, y eso ya se cumple con su renuncia y la aceptación de la renuncia por parte del gobernador de la provincia. Ahora, yendo a lo que es quizás un análisis un poquito más profundo, suena a como que se salva de todo el juez al renunciar, digo, ¿no? Se salva de las sanciones. Ahora, no queda muy bien demostrado si lo que se le endilgaba como responsabilidad fue o no fue así. Yo le quiero consultar a Ayala. Si él era enjuiciado políticamente y perdía su puesto, digamos, y el jury le resultaba desfavorable, ¿él iba a poder acogerse a la jubilación como juez igualmente, así como la pidió ahora, o eso se le iba a impedir?
La verdad es que entiendo que si tenía la cantidad de años de aporte hasta el momento, podría haber requerido la jubilación a pesar de su sanción como de haber tenido una condena por parte del jurado de enjuiciamiento, porque, bueno, la realidad es que los aportes los tenía y...
O sea que van por carriles diferentes las cosas,
digamos. Irían por carriles diferentes, aunque realmente no estoy seguro de esta decisión, sino es solamente una opinión en el sentido que si los aportes los hizo, no parece razonable privarlo de aquellos aportes. Por supuesto que coincido contigo en que a los ojos de la comunidad hubiera sido más transparente que el jurado de enjuiciamiento, que tuvo, reitero, casi un año para poder tratar esta denuncia, hubiera tomado una decisión de fondo, es decir, hubiera investigado y determinado si existió o no la conducta que le reprochábamos en la denuncia. Pero más allá de la cuestión semántica, la cuestión nominal sobre si fue renuncia, si fue casi constreñido a renunciar porque se vio contra las cuerdas por la denuncia, o si hubiera sido mejor una sanción, lo importante es los beneficios que esperemos en un corto o mediano plazo se puedan lograr en el funcionamiento de la justicia. Y de a poco, mediante estas medidas, que si bien parecen un poco aisladas, son importantes, apartar o que se aparte del lugar aquellos empleados públicos en general, y mayormente quien desempeña un cargo tan importante como el de juez, cuando no está a la altura de la circunstancia del cargo que ostenta, indudablemente significa una ventaja, un beneficio para toda la comunidad.
Gracias, Ayala, por su tiempo.
Saludos a todos.
Hasta luego. Martín Ayala, presidente del Colegio de Abogados de Misiones.
Lo informamos con seriedad y criterio. Seriedad y criterio. Está escuchando Radio Libertad. Está bien informado.
Perdón, corrijo. Expresidente.